Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Lo noticias que destacan nuestro menú informativo. En materia nacional tenemos que todo Anzoátegui le encomendó sus esperanzas a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado. Mientras que en el ámbito internacional tenemos que la Iglesia Católica del Perú se volcó en la defensa de la democracia y sus instituciones. Veamos, amigos, las informaciones destacadas con todos sus detalles. Nos vamos a el estado Anzoátegui, donde ayer tuvo acto político de campaña el candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González, y María Corina Machado, donde Anzoátegui se desbordó en esperanza. Este miércoles 10 de julio se confirmó una vez más que la esperanza de la población venezolana quiere un cambio. Están puestas en la dupla que componen Edmundo González Urrutia como candidato presidencial y María Corina Machado como máxima líder de la oposición. Bueno, ambos visitaron la zona norte del estado de Anzoátegui como parte de la ruta de campaña de cara a la elección presidencial prevista para el 28 de julio y la respuesta no se hizo esperar, la gente fue contundente. Basta con observar, según estamos leyendo de esta nota de prensa, del portal de la Casa y de otros portales de noticias, las imágenes para constatar que fue una actividad masiva que desbordó la avenida Jorge Rodríguez, antigua intercomunal, donde se realizó la concentración. La tarima desde la que hablaron los líderes políticos se instaló en la avenida intercomunal a las adyacencias del crucero de Lecherías. Pese a ser un punto céntrico, una gran cantidad de gente se movilizó a pie desde varios puntos, tanto en Barcelona como Puerto La Cruz, hasta llegar al sitio que desde las 2 de la tarde comenzó a plenarse, a llenarse. Muchas de las personas reflejaron esa gran emoción en sus pancartas. Algunas de ellas hacían alusión al meme de "ya no aguanto más", refiriéndose al chavismo que lleva más de 20 años gobernando al país. Banderas de Venezuela y gorras con el tricolor nacional también abundaron en la actividad. Alrededor de las 5 de la tarde finalmente llegó el momento que la multitud esperaba. Edmundo González y María Corina Machado comenzaron la caravana de la libertad a bordo de un camión hasta llegar a la tarima en el crucero de Lecherías. Fue acompañado por un nutrido grupo de motorizados. Los líderes opositores iban saludando a todas las personas. Tanto Edmundo como María Corina estuvieron saludando a la gente durante el recorrido hasta la tarima. En su discurso, el candidato presidencial habló de los altos niveles de corrupción que hay en el chavismo, al punto de que ellos mismos lo han tenido que admitir metiendo preso a sus propios dirigentes. Reiteró que los gobernantes actuales se han robado todo, menos la esperanza que se verá manifestada este próximo 28 de julio. Bueno, esta información, amigos, la estamos compartiendo, como ya les decíamos, del portal de la Casa de Costa del Sol, así como también del portal de La Patilla. Pasamos al contexto internacional. La Iglesia Católica del Perú se volcó en la defensa de la democracia y sus instituciones. Ya no podemos llamar al Perú un país democrático. Mensaje de la CEAS y la Pastoral Social Nacional, donde señala que le indignan las sombras sobre nuestra patria, miembros de la Conferencia Episcopal Peruana. En un mensaje titulado "La autoridad es un servicio y una autoridad que no es servicio, es dictadura", citando al Papa. La Conferencia Episcopal de allá de Perú y los equipos de la Pastoral Social Nacional denuncian el afianzamiento de una cultura de la ilegalidad, como lo han llamado nuestros obispos, evidenciada en la captura de algunos de los órganos constitucionales autónomos del país, los intentos de controlar la Junta Nacional de Justicia y así controlar también el sistema de administración de justicia y los organismos electorales. Entonces, la Comisión Episcopal de Acción Social, CEAS, de allá de Perú, y los equipos de la Pastoral Social Nacional, al inicio del mes patrio, se unen en este comunicado de la conferencia, asumiendo el compromiso profético de anuncio y denuncia como cristianos responsables con la realidad. Acogemos el clamor de la gente compartido en el último encuentro de la Pastoral Social Nacional. Bueno, esta información, amigos, que nos viene desde el Perú, la estamos tomando y compartiendo con ustedes porque está destacada en el portal de Pastoral Social Nacional de Perú. Vamos con otras informaciones, pero que tienen que ver con el contexto nacional, y lo estamos tomando del portal de Reporte Católico, y es que la IPS condenó los ataques de Nicolás Maduro contra las agencias internacionales de prensa. El Instituto Prensa y Sociedad rechaza los mensajes estigmatizantes proferidos por el candidato del chavismo a las elecciones del 28 de julio, todos los días sacan una mentira, dos mentiras, y lo dijo Maduro, llamando basura a las agencias Reuters, F, AP, AFP. Esto en el marco de un acto proselitista efectuado en el estado Vargas, rebautizado por el chavismo como estado La Guaira, donde Maduro arremetió contra la prensa libre y días previos llamó viejo decrépito también al candidato Edmundo González Urruta. Bueno, ante este ataque, el Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, condenó los mensajes estigmatizantes proferidos por el candidato del chavismo. Esta información la damos tomando amigo del portal Reporte Católico, y estamos compartiendo esta información con todos ustedes. Vamos a revisar otra información de carácter nacional y también que tiene que ver con el carácter internacional, y es que desde Europa están mirando atentamente la elección presidencial de Venezuela. Para estos comicios 2024, dice la misión de observación electoral MOE, que la Unión Europea envió a las elecciones regionales de 2021, y Josep Borrell, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, dice que los actores políticos querían que estuviéramos, pero únicamente podemos hacerlo por invitación del país. Esto lo dice al portal de noticias de W Noticias, donde Borrell y otras instituciones de Europa ven con mucha preocupación el hecho de que no estén presentes algunos observadores internacionales en este proceso electoral que se va a realizar acá en Venezuela el próximo 28 de julio, donde lamenta que Venezuela le revocara a la Unión Europea la invitación para observar estas elecciones. Creo que nadie está en condiciones de hacer una misión de observación electoral tan completa, tan numerosa, tan técnicamente capacitada y con tanta experiencia como la Unión Europea, recalcó Josep Borrell. Bien, amigos, con esta información vamos a cumplir una pausa musical. Ya regresamos.
Yeah.
Y es momento, amigos, de presentarles la nota positiva. Y la nota positiva se la dedicamos que, bueno, los médicos por primera vez en Venezuela implantaron un marcapasos sin cable en nuestro país. Por primera vez en Venezuela, tres médicos implantaron con éxito un marcapasos sin cable, cuyo tamaño equivale a una cápsula de vitamina. El procedimiento estuvo a cargo del doctor Iván Mendoza y se realizó en la Policlínica Metropolitana de la Gran Caracas. Junto a Mendoza participaron el cardiólogo Eleodoro Rodríguez y el doctor Chamia Benchetritz Candox. Este implante se llevó a cabo el 2 de julio de este año 2024. Es a través de una nota de prensa donde la policlínica anunció que el dispositivo está completamente disponible para pacientes con bradicardia, quienes pueden acudir al centro de salud a solicitarlo. Bueno, esta fue nuestra nota positiva que compartimos con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a compartir con otras informaciones. El CNE inició las auditorías del software para las elecciones del 28 de julio. Desde el martes, miembros del organismo se han reunido con representantes de organizaciones políticas para comenzar así con el proceso de auditorías establecido en el cronograma electoral. La revisión de este miércoles se llevó a cabo en la sede del CNE, en Plaza Caracas, en el centro de la ciudad capital, donde se evalúa el sistema de totalización y sus componentes. Nota que estamos compartiendo, amigos, del portal del Nacional. Vamos a revisar más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonista. También tiene que ver con el CNE esta información. Y es que el CNE publicó manual de funcionamiento de mesas para los comicios del próximo 28 de julio. Este documento, accesible en la página web del CNE, detalla las responsabilidades del coordinador del centro de votación, los testigos electorales de los partidos políticos y el Plan República, así como los procedimientos para la instalación y constitución de las respectivas mesas electorales. Este manual establece cómo debe organizarse el centro de votación, desde la disposición de los materiales hasta la ubicación del paraván para garantizar así la privacidad del voto. Por cierto que en este manual se destaca la prohibición de usar dispositivos electrónicos como celulares o cámaras durante el acto de votación, para evitar violaciones al secreto del sufragio. Mucha gente, bueno, dentro del simulacro utilizó los teléfonos en instituciones. Bueno, hay que ver entonces, en cuanto a este manual, muy pendiente de lo que van a estar como testigos electorales, como miembros de mesa. Esta información está en el portal Versión Final. Y María Corina Machado dice que espera que Maduro acepte una negociación que permita una transición ordenada y sostenible. Vamos a un proceso delicado de transición. Y por el propio bien del señor Nicolás Maduro y del resto de su estructura, espero que acepte un proceso de negociación que nos permita una transición ordenada y sostenible, así dijo María Corina Machado, y lo estamos tomando destacado del portal de la agencia de noticias EFE. Mientras tanto, Petro está planteando un acuerdo de paz para Venezuela similar a lo que se firma en Colombia. El mandatario colombiano se pronunció en torno al llamado que hiciera la noche del lunes 8 de julio su par venezolano Nicolás Maduro, en el que reiteró el llamado a dialogar con todos los sectores después de las elecciones. Esta información la estamos tomando del portal Tal Cual. Vamos a ver información económica, energética. La producción petrolera de Venezuela crece 4,62% en el segundo trimestre de 2024. Es decir, que promedió en unos 904 mil barriles. Ni siquiera ha llegado al millón, como en otras notas ha aparecido por allí. Esta información del bombeo de crudo en el país cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo, unos 300.878 millones de barriles. Registró un crecimiento solo de 1.31%. Esto lo estamos tomando de agencias de noticias, banca y negocios. Vamos a cerrar, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. Tenemos que el dólar today se cotiza en bolívares 41,08 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela 40,92 céntimos y la tasa oficial del Banco Central de Venezuela se ubica en bolívares 36,51 céntimos, mientras que el euro está ubicado en bolívares 39,52 céntimos. Bueno, con los indicadores económicos, nuestro amigo invisible, quien controla la música y el sonido, nos dice que ya debemos ir a cumplir con este tema musical que nos tiene preparado. Ya regresamos.
Mm-hmm. gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And as I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know.
Come on.
Ahora, amigos, nos corresponde hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país y lo iniciamos desde la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta. Y es que el cierre de los surtidores está agravando la crisis del suministro de agua en Margarita. Nuevamente, las autoridades de la empresa Hidrocaribe ordenaron el cierre del surtidor de agua a los camiones cisternas que vienen paliando, en cierto modo, el suministro de agua en la isla de Margarita. Bueno, en razón de eso, los transportistas levantaron su voz una vez más para rechazar que tenga que pasar hasta 3 días en el llenadero del Piachi, municipio García, para poder surtir sus camiones. Ante tal situación, los cisterneros exigen al nuevo director de Hidrocaribe, Miguel Peroso, que habilite los dos llenaderos para facilitarles el suministro de agua a los neoespartanos. Esta información la estamos tomando del portal de La Patilla. Del estado de Nueva Esparta pasamos a Táchira, y es que el 35% de las escuelas en Táchira requieren grandes reparaciones. Así lo dijo el diputado Luis Medina, desde la sede del Consejo Legislativo del Táchira. El diputado Luis Medina, integrante de la Comisión Permanente de Educación, aseguró que es urgente la necesidad de mejorar la infraestructura de las instituciones educativas del Táchira, ya que a su parecer el 35% de las mismas requieren una atención profunda. El diputado expresó que la Comisión Permanente de Educación se planteará la necesidad de canalizar los llamados pertinentes a los organismos competentes con la finalidad que se pueda atender estas necesidades que son estructurales. Esta información está en el Diario de los Andes, nos viene de allá del Táchira. Pasamos a Anzoátegui, y bueno, volverá la luz, no solo la eléctrica, volverá la luz de la esperanza. Esto lo dijo Edmundo González allá en Anzoátegui. El candidato presidencial por la plataforma unitaria visitó el estado Anzoátegui este miércoles para protagonizar un mitin junto a la líder de oposición María Corina Machado desde la avenida intercomunal a la altura del crucero de Lechería. Durante su discurso, González aseguró que el 28 de julio se llegará a la luz, no solo a la luz eléctrica, volverá también la luz de la esperanza. De igual manera, el candidato mencionó que entre sus planes está el rescate de la industria petrolera para el beneficio de los venezolanos y expresó que cree en los comerciantes y empresarios en el país que estimula la inversión nacional y extranjera. Por otro lado, Machado señaló que todos los venezolanos deben tener la seguridad de que han hecho un trabajo de unidad impecable y lo seguirán haciendo. Esta información la estamos tomando del Tiempo de Puerto La Cruz. Bueno, pasamos al estado Sucre. 200 empresas cerraron en el estado Sucre después de la tragedia de Cumanacoa. Esto lo dice Abelardo Kazakhit, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Sucre. Abelardo Kazakhit se mostró consternado por la situación de devastación y apuntó a que al menos 200 empresas en la región cerraron tras la tragedia. Esto es muy delicado, es muy grave. Mucha gente en la calle solicitando ayuda, señaló en una entrevista a el portal de noticias de Unión Radio Noticias, y nosotros la estamos compartiendo con ustedes acá, también por parte del Estímulo y por parte del portal de la casa. Con esta información, amigos, que nos viene desde el estado Sucre, nosotros vamos a cumplir una pausa musical y ya estaremos de regreso.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin.
Autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
Y este segmento, amigos, lo iniciamos con el panorama internacional y lo hacemos desde Cuba, y es que están más mal y peor en la Cuba real, 3 años después de las protestas. Bueno, existen, según este reportaje que está en el portal del País de España, 1.117 presos políticos y millones de cubanos están disconformes, más y peor, 3 años después de la trascendental rebelión popular que cambió Cuba. La revolución castrista ha multiplicado y profundizado la persecución y el hostigamiento, no solo contra los opositores, activistas o periodistas independientes. Su principal objetivo son los ciudadanos que muestran su inconformidad y se manifiestan ante el deterioro indetenible de sus vidas. Cientos de miles de cubanos se lanzaron a las calles gracias a la magia de la interconexión de Internet y rompieron uno de los grandes mitos construidos por la propaganda, el de la famosa estabilidad. En la actualidad, según las investigaciones de Prisoner Defenders, son 1.117 los presos políticos recluidos en las cárceles del régimen, lo que sitúa a Cuba al frente de las 3 dictaduras de las Américas. Le sigue Venezuela, que contabiliza 287 prisioneros por motivos políticos, y le sigue Nicaragua con 141. Bueno, todo este reportaje, amigos, se lo invitamos a compartirlo. Está en El Mundo de España. Vamos a revisar otras informaciones de carácter internacional, amigos, aquí en su programa Hechos y Protagonistas. Tenemos que la Embajada de Estados Unidos está ofreciendo millonarias recompensas por los más buscados en el Tren de Aragua. La Embajada de los Estados Unidos en Colombia entregó una delicada información a la ciudadanía con miras a capturar a los líderes del Tren de Aragua que se escondería en el país, por lo que se entregaría una recompensa de hasta 12 millones de dólares. Tras una investigación del FBI con la policía colombiana, la embajada dio a conocer los rostros de los considerados más buscados del grupo de crimen transnacional de origen venezolano. Entre los hombres a buscar están Héctor Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, por quien se ofrecen 5 millones de dólares. Joan José Romero, alias Joan Petrica, porque hay una recompensa de 4 millones. Y Giovanni San Vicente, alias Giovanni, también están ofreciendo una recompensa. Bueno, amigos, estamos cerrando así con su programa Hechos y Protagonistas. Gracias por su grata compañía en nombre de todo el equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible que coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudhary, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente su gratísima compañía. Les recordamos que también nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos por allí. Allí va a encontrar todos los episodios. Mientras tanto, les decimos que será hasta la próxima.